Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 5 de octubre damos inicio al programa número 249 de Somos Bienestar con los ecos de lo que fue la masiva participación en las recientes elecciones universitarias que se desarrollaron en todo el país, donde la comunidad UDELAR tuvo nuevamente la oportunidad de votar e incidir en la integración de los órganos de conducción de la Universidad de la República por los órdenes estudiantes, docentes y egresados, y a su vez poder influir en las decisiones de la vida universitaria. Por primera vez, la comunidad perteneciente al ex Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y la ex Escuela Universitaria de Música eligió a representantes para los que serán su primer consejo y primera asamblea de claustro de facultad, así como a sus representantes a la Asamblea General del Claustro. El pasado 29 de septiembre participaron de la elección más de 275.000 personas en todo el país y miles de ellas tuvieron su primera experiencia en concurrir a un servicio universitario a sufragar. También fue tiempo de reencuentro, celebración y festejos. Vamos a informarles sobre la modificación en el proceso de expedición de títulos de grado y posgrado de la UDELAR. El Consejo Directivo Central de la UDELAR, en sesión ordinaria de fecha del 8 de junio de este año, avaló la propuesta referente a la modificación del procedimiento de expedición de títulos universitarios a fin de simplificar y agilizar la tramitación. Posteriormente, el 14 de septiembre, el CDC adoptó la resolución que da inicio a los cambios aprobados con anterioridad a través de una primera fase de cambio que implica la supresión de la firma de la persona egresada en el título universitario, ya sea titulación de grado o posgrado. Este cambio comenzó a regir a partir del 1 de octubre de este año. Las y los egresados agendados en Veeduría General con fecha desde el 1 de octubre en adelante deben aguardar a que la veeduría del servicio universitario correspondiente les informe fecha y lugar para retirar el título. Por lo tanto, no deberán concurrir a oficinas centrales en el día y horario previamente asignado. Esta modificación no aplica a los títulos binacionales otorgados en virtud de convenios internacionales con universidades extranjeras, ni a los relativos a la expedición de títulos que se otorgan como resultado de los convenios celebrados con otras instituciones de educación pública de nuestro país. Les contamos que la Red de Hogares Estudiantiles, el programa Alojamientos y el Área de Cultura de nuestro servicio y el programa de respaldo al aprendizaje Progresa de la UDELAR lanzaron la convocatoria al taller Puentes, Desafíos y Conquista para la Vida Universitaria, dirigido a estudiantes que residen en hogares estudiantiles y abierto a las y los estudiantes que viven en el interior del país. La actividad se llevará a cabo de manera presencial el próximo viernes 8 de octubre de 18 a 20 horas en la Sala Audiovisual Julio Expósito del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, ubicada en la Casa INJU. El taller es coordinado por el profesor de teatro Emilio Gallardo del área de cultura de nuestro servicio. No se requiere inscripción previa para participar de la actividad. Por otra parte, el pasado fin de semana diversos servicios universitarios se sumaron a las actividades programadas para la celebración del Día del Patrimonio. Hubo atractivas propuestas por parte de Facultad de Química con stand interactivos, recorridas por el Instituto de Química y la charla denominada Socorro, hay un químico cocinando ideas. En la sede central de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo tuvo lugar una exposición que surge de la investigación desarrollada por el Centro de Integración Digital, que abarca el diseño de sillas por parte de arquitectos y diseñadores reconocidos, desde el inicio de la industrialización de procesos, madera, metal, pasando por la incorporación de los nuevos materiales, aluminio, plásticos. Nuestro servicio, Inclusión y Bienestar, se incorporó al Día del Patrimonio con una presentación de algunas de las acciones vinculadas a la alimentación, la cultura, el deporte y lo patrimonial en el edificio del comedor universitario número 2, ubicado en el Parque Valle, declarado Monumento Histórico Nacional. En el programa de hoy vamos a desarrollar lo que fue esta segunda experiencia de tener el comedor de puertas abiertas. Pero antes vamos a los canales de comunicación.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter. Bienestar.udelar. WhatsApp 092-565-071. Correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Por tu amor, si no tengo nada que perder. Si no me lo das tú, otro lo hará y volveré como siempre a sentirme bien. Porque sin amor yo no vivo, soy como el niño, los desaparecidos, los recuerdos olvidados, el mal sabor más escuchado, los asesinatos sin testigos. No mendigo, solo pido porque tengo mucho que ofrecer. Ahí está el placer de saber ese ruido.
Como ya lo dijimos, el sábado 2 de octubre, el comedor universitario número 2 estuvo abierto al público de 11 a 17 horas y en sus instalaciones se desarrollaron numerosas actividades surgidas de las áreas programáticas del Servicio Central de Inclusión y Bienestar, del Prorrectorado de Gestión, Dirección General de Arquitectura y Archivo General de la UDELAR. Fue así que las personas que recorrieron las instalaciones del comedor pudieron apreciar una muestra fotográfica y una audiovisual sobre el proceso de diseño y construcción de dicho edificio, que se origina en el año 1965. El Departamento de Alimentación de nuestro servicio brindó una degustación de comida casera y se sumaron otras propuestas como clases de pilates en los jardines del comedor, la presencia del proyecto Ajedrez UDELAR y el taller de teatro en Fabro. Participaron numerosos estudiantes, población usuaria del servicio de alimentación y estudiantes del taller de arquitectura de la FADU, ex estudiantes egresados de la UDELAR, así como público en general. La apertura de la actividad estuvo a cargo del rector profesor Rodrigo Arim y de la presidenta del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario, licenciada Gabriela Pache. Escuchamos al rector Arim, quien hizo referencia al valor patrimonial del edificio del comedor, pero también sobre que la educación universitaria debe ser parte de nuestro patrimonio.
De la mitad eleva y dividía por la razón de los cosenos, mi materia gris frente a ti se convierte.
Bueno, buenos días a todas y todos. Es para mí un gusto estar presente hoy en el Día del Patrimonio en el comedor número 2 de la Universidad de la República. Permítame hacer tres comentarios en clave de patrimonio en este día. En primer lugar, y es la mejor de las excusas que podemos tener, estamos en un edificio, estamos en una construcción de un espacio público universitario de una enorme calidad que fue diseñado y levantado en épocas en donde la Universidad de la República estaba simultáneamente cimentando las bases de la política de bienestar universitario. Tal como la entendemos hoy, en otra universidad, en otro país, con otras densidades, con otras contradicciones, pero simultáneamente con una vocación institucional muy clara. La necesidad de construir bienestar para todos, en primer lugar nuestros estudiantes, nuestros funcionarios y nuestros docentes. Por lo tanto, festejamos el patrimonio edilicio de esta obra, de esta construcción, de este espacio público, de una enorme calidad, que además es muy grato volver a entrar en él y encontrarse con cada uno de sus resquicios, de sus esquinas, de sus pequeños lugares de pertenencia que nos permiten construir una convivencia universitaria de calidad. Pero también estamos reconociendo otro acervo cultural y patrimonial, que es justamente la herencia de esa universidad post-Ley Orgánica del 58, en los años siguientes, bajo el rectorado de Casinoni, luego vino Cortocini y otras iniciativas posteriores, que intentaron cimentar la base de estas políticas universitarias como las entendemos hoy. Muchos universitarios pasaron por los comedores y muchos se conocieron en los comedores, y anécdotas personales varias generaciones tenemos al respecto. Pero sobre todas las cosas es la noción de que la universidad, la educación terciaria y el conocimiento avanzado debe ser un patrimonio de todos. El acceso al conocimiento avanzado es un derecho humano y es un derecho universal que la Universidad de la República, como ente autónomo, responsable, constitucionalmente, legalmente, de proveer educación superior, tenemos como misión central. Y para eso no bastan las aulas, ni los laboratorios, y los espacios de encuentro entre docentes y estudiantes. Tenemos que asegurar que todos podamos acceder a espacios de convivencia adecuados, a la alimentación adecuada, por eso un comedor, pero también a espacios de creación cultural importantes.
Arim también destacó la importancia de lo patrimonial del comedor universitario y destacó que debemos de pensar en las políticas a desarrollar por el Servicio Central de Inclusión y Bienestar en el futuro.
Y tenemos la obligación de pensar como universitarios qué bienestar requieren esta generación de estudiantes y las futuras en todos los rincones del país. Porque a diferencia de cuando se constituyó este comedor y otras bases de vida universitaria, hoy por suerte la Universidad de la República está presente en muchos espacios del territorio nacional y nuestra vocación es que ese proceso continúe de aquí adelante. Permita entonces reconocer ese patrimonio, es decir, en el Día del Patrimonio, un espacio que definieron las políticas públicas uruguayas, la universidad tiene mucho para mostrar. Pero estar hoy en el comedor número 2 es también un homenaje a ciertos procesos institucionales y por supuesto a cierta construcción edilicia en particular. Elegimos este lugar para estar presentes hoy justamente en homenaje a ese pasado y sobre todo pensando en el futuro del bienestar en general.
Papi, escúchame, pierdo esta carta pero estoy en el andén, aquí no me muevo, no pienso perder el tren.
La presidenta del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario, licenciada Gabriela Pachi, expresó que las políticas sociales están en permanente proceso de revisión, dirigidas a la comunidad universitaria toda y en todo el país. ¿La escuchamos?
En este espacio, como en otros, se desarrollan nuestras políticas de alimentación. Y en este camino venimos trabajando en una revisión y una problematización de qué políticas de alimentación, qué políticas de salud, qué políticas sociales en relación al estudiantado, a los docentes, a los estudiantes, la universidad hoy tiene, políticas sociales de inclusión cultural y deportiva que de alguna manera garantizan los procesos de trabajo, de estudio de la universidad para los universitarios y hacia todo el país también. En ese sentido, venimos trabajando en pensar sobre el uso de nuestros espacios, con el prorrectorado de gestión, venimos trabajando en revisar desde una línea de gestión de campus nuestros espacios de compartir, de convivencia, de trabajo, cómo articular y potenciar nuestras capacidades para un mejor desarrollo de las políticas de la universidad en general y las políticas de inclusión y bienestar en particular.
No me muevo, no pienso perder el tren, tengo las palabras mágicas. Escúchame.
Los comedores universitarios son testigos y productores de las políticas alimentarias que se vienen desarrollando desde la década de los años 60. Miles de personas pasaron por estos espacios que tienen la función no solo de brindar alimentación, sino de fomentar la integración y la socialización entre la comunidad universitaria. Un ejemplo de lo expresado es el caso de Elena. El sábado, luego de varios años, volvió al comedor universitario número 2. Ella fue becaria en la década de los años 80 y en el comedor conoció a su actual esposo.
Yo comencé psicología en el año 84, soy generación 84, pero antes había hecho magisterio y bueno, me costó mucho recibirme porque entre medio, bueno, conocí a mi esposo, nos casamos, tuvimos hijos, todo eso. Entonces me costó pila recibirme, pero como yo ya tenía la primera carrera, trabajaba del otro, digamos.
Ah, bien.
Pero realmente yo vivía en un hogar,
sí.
Donde éramos 12 personas, que éramos todas de Salto.
Sí.
Y ahí veías la necesidad de la comida, porque no todos teníamos el comedor. Y el que no tenía el comedor comía día salteado. Y yo recuerdo de acá, la gente que se llevaba los fines de semana 4 o 5 naranjas, se tomaba todos los vasos de leche, porque después del fin de semana no comían.
Claro, claro.
Y mi esposo era justamente uno de ellos, que a veces el fin de semana no tenía que comer.
Claro. Así que contame, ¿conociste a tu estudiante, a tu esposo?
Claro, mi esposo estudiaba medicina.
Ajá.
Y yo estudiaba psicología.
Sí.
Y bueno, nos conocimos acá justamente jugando al ajedrez. Acá
en la cafetería.
Área, había un área, claro, que después que comíamos jugábamos al ajedrez un rato. Y ahí, bueno, en ese espacio lúdico, digamos, ahí nos conocimos. Pero, digo, tengo re buenos recuerdos en el sentido de que para nosotros el comedor era como una tabla de salvación, o sea, no teníamos para comer. Y bueno, yo en realidad iba al comedor 1 y después los veranos sí venía acá. Pero
cuando se unificaba los comedores...
Cuando se cerraba el 1, que veníamos acá, que había menos gente, veníamos todos acá. Entonces, durante 3-4 años vine acá, sí, a este comedor. Y bueno, y ahí fue cuando conocí a mi esposo. Bien.
Mercedes es arquitecta y vive en la zona del Parque Valle. El sábado visitó el comedor número 2, que ya conocía porque tiempo atrás acompañó a su hermana, que era estudiante becaria que estudiaba odontología.
Llegaste hoy al Día del Patrimonio al comedor universitario número 2. ¿Cuál fue el motivo de la visita en sí al comedor?
Bueno, empezando que vivo por acá cerca, pero siempre me gustó mucho este edificio y tengo recuerdos de cuando venía con mi hermana, que yo vivía en Rivera y mi hermana estaba becada acá estudiando odontología.
¿Más o menos en qué año?
Yo pienso que fue, no me acuerdo bien, pero fue alrededor de los 80, 79, 80, 81.
¿Tu hermana estudiaba en ese momento?
Mi hermana estudiaba odontología y acá en Montevideo y yo estaba en Rivera. Pero nos permitían a los familiares, cuando venían a Montevideo, en algunas ocasiones, acompañarlos a venir a comer. Uh-huh. Y me gustaba mucho, especialmente el ambiente cerca de la estufa, que uh-huh. se creaba después de que comían, y más ella que esperaba a veces tener alguna otra clase en la Facultad de Odontología. Entonces quedaban todos ahí esperando, tirados, lagarteando, uh-huh. Y era muy lindo el ambiente, me encantaba el ambiente. Que se generaba, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y ahora me impresionó bien ver el edificio que sigue vigente. Hay un tema también, yo soy arquitecta.
Ah, bien.
Me encantó ver que el edificio sigue vigente, no tiene una imagen de decadencia, ni que se vino abajo, ni que... Como que este tipo de arquitectura sigue vigente, ¿viste? Uh-huh. Sigue siendo agradable, espacios muy agradables, bien iluminados, con relación con la naturaleza. Me encantó volver a verla. Siempre pasaba por afuera, por vivir en el barrio, pero nunca más había entrado acá. Uh-huh. Y la verdad que me encantó.
¿Y desde el punto de vista arquitectónico, qué puede destacar del edificio en sí?
Que los espacios están son espacios muy vivibles, muy pensados para que sean vividos, bien iluminados, con una arquitectura acogedora, cálida. Y sobre todo eso, que es vigente, que es una arquitectura que no pasa de moda. Son espacios con calidad, espacios muy reunitivos, vamos a decir. Y que tampoco digo que tengas que estarlos manteniendo continuamente para que estén bien. Uh-huh. Me impresionó muy lindo el equipamiento que compraron. Me parece que ayuda a aggiornar un poco también, ¿viste? Uh-huh.
Estamos hablando de las mesas, las sillas.
Sí, las mesas, las sillas. Me parece que está. Todo una buena impresión.
Además de lo arquitectónico, el edificio del comedor universitario número 2 se destaca por lo artístico. La construcción del mismo incluyó la creación de dos murales, uno ubicado en el exterior sobre la calle Quintela, hecho en hormigón. El otro está en el fondo del salón comedor, en la propia pared de ladrillos, formando figuras geométricas. El creador es el muralista y arquitecto Ion Muresanu, que participó de una charla virtual con estudiantes de la FADU y habló sobre la construcción de estos murales realizados en el comedor número 2 en la década de los años 60.
La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga.
Había dos espacios que ya están definidos por el proyecto. Uno en la fachada, que era una tira. Esa tira, de cierta manera, esconde un ventaneo, por un lado. Por el otro lado, acentúa la fachada. El mural interior, el cual le tengo mucho cariño, tal vez más que el exterior, porque es en ladrillo. En ladrillo uno puede trabajar en el Uruguay, por ejemplo, acá en Brasil fue no saben trabajar el ladrillo. Entonces, el mural interior, había un espacio, la pared doble se ensanchaba y ahí habían hecho un espacio para que entre un mural. Ese mural fue proyectado como un proyecto de arquitecto. En aquel momento yo dibujaba, y todavía dibujo, con tecnígrafo. O sea, claro, después del 6B, de las primeras ideas, al final hice un proyecto técnico dibujando ladrillo por ladrillo. El otro, el mural exterior, tiene una cosa, tiene una particularidad. Yo siempre estuve preocupado desde joven cómo incluir la obra de arte en la arquitectura o en el urbanismo a costos pudiesen ser aceptables. Bueno, el hormigón es un material absolutamente fantástico, como todos ustedes saben, uno hace prácticamente lo que uno quiere. Un proyecto a 6B, claro que fue sometido a Cravotto y este grupo de amigos, que, bueno, medio que intimidados, creo yo. Dijeron que está muy bien, que está perfecto, no se hizo ninguna corrección en ninguno de los dos proyectos, pero ahí yo tenía que ejecutar. Y es un trabajo grande, a gran escala. Entonces podría ser muy costoso. ¿Por qué no fue costoso? Pedí que me llenaran de arena en el piso enfrente al lugar donde se iba a levantar. Encima de esa arena mojada, para que tenga su consistencia al trabajarla, dibujé con mi proyecto, ahí sí, del 6B pasé para la ejecución, sobre una espuma plast fino, creo que tenía 2 o 3 centímetros, recorté esa espuma plast y ahí sí, la arena fue excavada con palita de jardinero y ese es el molde. Después apenas se echó hormigón, una malla, más hormigón y unos fierros para trabar y se acabó el asunto. Cuando eso quedó, fraguó, se levantó y se colocó en el lugar colando más hormigón. Entonces, ese sí es un ejemplo de cómo con se puede conseguir grandes trabajos de cosas de gran escala de una manera muy económica.